Estamos en verano y hay mucha gente que aprovecha este tiempo de descanso para leerse un libro. Podríamos hablar de una novela, pero no, vamos a hacerlo de un ensayo. De un libro que promete enseñarnos los trucos de los ricos para hacernos millonarios. Algo que no nos interesa al equipo de este programa, estamos muy bien en la vida austera que nos ha tocado vivir.
Sí.
Bueno, salvo David Morales, que sí que tiene pretensiones de comprarse una casa con piscina.
Evidentemente, con el salario de este mes, compraré la casa con piscina.
Y te da para dos piscinas.
Y me da para dos, exacto. Y después tengo que buscar a ver dónde invertir el resto del dinero.
Pero está muy bien que vivamos de manera austera. Salvo el que quiera hacer todo lo contrario, que es convertirse en millonario, que es la propuesta que nos trae Juan Haro, autor de este libro, Los trucos de los ricos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar en directo con vosotros.
¿Tú crees que nos da un poco de alergia lo de ser ricos? ¿O la gente realmente tiene muchas ganas?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es uno de los tres temas tabú, ¿verdad? El sexo, la muerte y el dinero son tres cosas que bueno, no nos gusta hablar mucho de ellas. Y lógicamente los ricos lo relacionamos con el dinero. Por lo tanto, efectivamente, coincido con vosotros de que sí, que es un tema que no solemos profundizar mucho, ni por supuesto en la educación, ni por supuesto con los amigos, ni el trabajo. Y bueno, es un tema que se pasa de puntillas, es verdad.
¿Y cuáles son alguno de estos trucos? Porque son muchos los que vas desgranando a lo largo del libro, pero alguno que vaya a sorprender a los oyentes de pares y nones y que les haga, no sé, dar un respingo si están tumbados ahora viendo las Perseidas o esperando a que empiece a caer del todo la luz de la noche.
Sí, bueno, en principio, más que hablabais hace un momentito, ¿no? Por supuesto que sí, ahora desvelaré alguno de los 92 trucos, que bueno, están encaminados, como no, hacia ese triángulo de la riqueza, pero repito que el libro no va dirigido para que la gente o los oyentes se hagan multimillonarios, sino todo lo contrario. El libro va dirigido para que las personas sean más libres. Es decir, ¿a qué llamamos una persona más libre? Pues una persona que sabe reducir sus impuestos de forma legal, que sabe, lógicamente, aumentar 100 euros o 10 euros o 1.000 euros y multiplicarlos mientras está haciendo otras cosas, y sobre todo proteger tu patrimonio. Cuando tú te conviertes en una persona rica, en ese sentido, a mí no me interesa hablar de que una persona gane 1 millón o 5 millones o 10 millones de euros. Me interesa más el otro lado humanístico, ¿no? El otro lado más de no ser una especie de ratón que está dentro de una jaula dando vueltas sin parar hasta los 65 años, lo que yo denomino la fórmula 40-40-40, ¿no? Que es estar 40 horas trabajando durante 40 años para luego cobrar el 40% con suerte de una mísera pensión. Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Imitar y, bueno, pues hacer lo que hacen los ricos, que utilizan una serie de trucos totalmente legales, muy interesantes, para lograr más en menos tiempo, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, las personas, ¿sí?, que tengan una nómina, probablemente, bueno, evidentemente les viene dado lo que es la recaudación del IRPF y poco tienen por ahí que puedan sortear. Los autónomos se quejan constantemente pues de las altas exigencias que tienen, no solamente económicas y de impuestos y demás, sino de lo dificultoso que es estar constantemente intentando encontrar clientes para seguir manteniendo el negocio, haciéndolo crecer y trabajando como profesionales liberales.
Así es, Carlos, efectivamente, tú lo has dicho. Es decir, lógicamente, cuando tienes una nómina, el primero que cobra es Hacienda, es decir, y luego pues entras tú, bueno, Hacienda, la Seguridad Social, y luego lo que te queda es para ti. Y efectivamente, no se trata aquí de evitar que Hacienda cobre o no cobre, ¿no? Hay que pagar impuestos y ya sabemos que hay dos cosas seguras en esta vida, que es la muerte ni los impuestos, y no se trata de hacer apología de ello, pero sí se trata pues de abrir esa mente y decir, bueno, aquí Juan nos invita a conocer 92 trucos que utilizan los ricos, y que cualquier persona tenga un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, esté parado, sea una ama de casa, sea un jubilado, sea un chaval de 15 años, muchos de esos 92 trucos puedes empezar a ponerlos en práctica. ¿Para qué? Pues para evitar eso, que simplemente tengas una nómina, y aquí repito, al margen de la nómina, ¿qué haces con el dinero que te queda, por ejemplo, cada mes? ¿Te queda o no te queda? Entonces ahí es donde se profundiza. Por ejemplo, los deudas, los ricos, ¿cómo ven la deuda? Pues la deuda no la ven como deuda mala, como algo negativo, como nos hacen ver muchas veces los economistas, ¿no? O los medios de comunicación. La deuda es buena siempre que la pague otra. Entonces es uno de los trucos donde profundizamos. ¿Quién va a pagar la deuda? Pues, por ejemplo, una actividad que sea automática. Por ejemplo, tú puedes tener un trabajo por cuenta ajena, pero puedes tener una web que está automatizada bastante, de forma casi en un 80 o 90%, y eso, por ejemplo, te está proporcionando unos ingresos pasivos, ¿no? Entonces hay muchas fórmulas, un inmueble, hay muchas maneras para que, independientemente de tu trabajo habitual, donde, como tú bien decías, o como autónomo o por cuenta ajena, pues puedas generar más riqueza y no estés esperando exclusivamente a la edad de jubilación para cobrar una pensión, ¿no? Es decir, un poco que es cambiar ese chip con lo que tú tengas, es decir, tengas un trabajo de autónomo, tengas un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
Lo que se decía antes, vivir de rentas, aunque sea un poquito, como complemento al salario, digamos.
Sí, efectivamente. Hay tres ligas, por ejemplo, ¿no? Que es la Liga Champions, ¿verdad? Lo que es la Champions League, lo que es la Primera División y la Segunda División, ¿no? De forma humorística. ¿Qué ligas son esas? Bueno, pues la Primera Liga, la Liga de Segunda División, sin menospreciar nada, es decir, igual es un mal ejemplo el que estoy utilizando. La Segunda División es cuando nos fijamos todos cuando empezamos a trabajar, que es tener una nómina. Y está fantástico. Pero luego la Primera División estaríamos hablando cuando, lo que tú decías antes, Carlos, cuando te empiezas a fijar en lo que es precisamente el trabajar por cuenta propia, es decir, trabajar como autónomo o tener una pequeña empresa, ahí que te estás fijando ya en la facturación. Esa sería un poco la Primera División, ¿no? En el argot futbolístico. Y la Champions League, que es, pues, ser lo que tú decías, lo que tú comentabas, un inversionista, fijarte en el patrimonio, es decir, que aquellas cosas que tú has hecho, que estás haciendo, trabajen para ti. Generalmente a partir de los 40 o de los 50 años es cuando esperamos empezar a recibir, vivir de las rentas. Y yo lo que intento con este libro es cambiar esa mentalidad y decir, bueno, no tienes por qué seguir lo que la sociedad más o menos sigue, ¿no? Que es primero concentrarte en tener un trabajo por cuenta ajena, una nómina, y luego más adelante trabajar por cuenta propia para fijarte en la facturación y ya finalmente en el patrimonio, entrar en un patrimonio. Tú puedes tener un patrimonio y puede estar no solamente en el hecho de tener uno o varios inmuebles, sino puede estar en pequeños negocios, en inversiones, por ejemplo, en bitcoins, en criptomonedas, en fondos de inversión, en fondos cotizados, es decir, cositas pequeñas, ¿no?, que puedes hacer incluso con muy poquito dinero, pero tienes que despertar esa mentalidad inversora, ¿no?, que es un poco lo que intento transmitir con ese libro, ¿no? Decir, oye, está muy bien lo que haces, cómo te ganas la vida, pero ahora vamos a intentar imitar a esos ricos para lograr esas tres cosas que decía, ¿no? Ese triángulo de la riqueza, que es reducción de impuestos, proteger lo que tú tienes para evitar que te lleves un susto y alguien te lo quite, y luego, como no, multiplicar lo que tengas, ¿no? Y eso es un poquito, despertar esa mentalidad es lo que más me preocupa.
Pero ahí también estás, vamos, yo por lo que intuyo de tus palabras, estás un poco alentando a que se hagan esas pequeñas inversiones, pero eso también implica un riesgo. Tanto nos pueden salir bien como nos podrían salir mal.
Sí, bueno, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ya lo decía, ¿no? El mayor riesgo es no tomar en cuenta el hacer absolutamente nada, ¿no? Es no tomar acción, el mayor riesgo. Y efectivamente es así. España, si lo comparas con Europa, pues te das cuenta que casi todo el mundo, toda España, tiene todo su patrimonio metido en los inmuebles. Entonces, ¿qué ocurre cuando los inmuebles caen o cuando hay una burbuja o cuando los precios van para abajo y tú estás endeudado pagando una hipoteca? Pues que prácticamente estás en números rojos. Entonces, tenemos que empezar a correr riesgos. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? Donde muchísima gente, hay más de 8 billones metidos por parte de los ciudadanos españoles. Pues, ¿qué ocurre? Que los fondos de inversión, los depósitos también, depósitos y fondos de inversión, pues no están dando una rentabilidad para que tú puedas vivir año a año, ¿no? No están venciendo a la inflación. Entonces, todo eso hace que tengas que buscar caminos distintos. ¿Qué caminos te desvela el libro? Pues cosas sencillas y simples para empezar a imitarles. Por supuesto, no se trata de arriesgar tu capital, pero sí empezar en pequeño. Por eso yo decía yo hace un momentito, Carlos, ¿cuánto te sobra mes a mes? ¿Cuánto puedes destinar para un fondo de seguridad, que no te lo toque nadie? Es decir, que tienes que tener ese capital controlado. Pero ¿cuánto tienes que puedas apalancarte, que es lo que hacen los ricos, en el tiempo de otros y en el dinero de otros? ¿Por qué tienes tú que tomar esos riesgos, ¿no? Si tú igual no tienes ni idea de bolsa, ni tienes ni idea de invertir en inmuebles o de invertir en startups o en hacer un montón de inversiones pequeñitas, no lo sabes. Bueno, hay una forma, que es aprenderlo, que es lo que hablo en uno de los trucos de la escala del conocimiento, o bien la escala del apalancamiento, es decir, empezar a buscar gente, que la hay muy buena, que te puede ayudar a que consigas rentabilidades mucho mayores de las que te va a ofrecer posiblemente un banco o un fondo de inversión cualquiera, ¿no? Pero es empezar a despertar esa parte tuya mental de inversionista, alguien que corre, sí, como tú decías, pequeños riesgos. Habrá cositas que irán mal y otras que irán muy bien. Ahora, las que vayan muy bien tienen que, lógicamente, ser mucho más positivas que las que han ido mal. Pero tenemos que empezar poco a poco.
Pero es el capítulo 19, dices que los ricos aman el riesgo. Pero no sé si el resto de la población también lo ama.
No lo puedes amar, es como todo. Ten en cuenta que los ricos, hablando de rico, insisto, ese colectivo pequeño no son los ricos que entendemos como tales, ¿no? Que son perversos, malvados y que al final explotan al trabajador y que ganan el dinero haciendo trapichuelas. A mí ese tipo de ricos, que los habrá, por supuesto, no me interesan en absoluto. Me interesa el rico que se ha hecho a sí mismo. Es decir, ese que seguro que ha padecido una gran crisis, como lo hemos padecido todos, que ha visto cómo le arrebataban su patrimonio, cómo lo volvía a conseguir. Ese tipo de rico que tiene un conocimiento que no tiene el ciudadano normal. ¿Cómo lo ha logrado? Pues lógicamente, de generación en generación, muchas veces por esa cultura, por esa educación financiera que tiene, donde para él el riesgo lo ama. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lo tiene diversificado. ¿Cuándo tú no amas el riesgo? ¿Cuando tienes todo tu dinero en una cuenta bancaria? ¿Cuando tienes tú una única nómina? ¿Cuándo amas el riesgo? ¿Cuando tienes 5, 4, 6, 7 fuentes de ingresos? ¿Es fácil amar el riesgo ahí? Sí, porque si una o dos van mal, no pasa nada. Si tú todo lo tienes en tu casa y tu casa se deprecia, pues lógicamente no puedes amar el riesgo porque estás hundido, hundido, pero vamos, totalmente. ¿Qué pasaba en los años de la bonanza en este país, donde todos los economistas y todos los gurús financieros te decían que eras estúpido si no metías todo tu capital en el sector inmobiliario? ¿Qué pasó después? Cayó. ¿Y qué pasó? Pues toda la gente endeudada. Y sus activos, sus casas, pues valían un 30, un 40, un 50, un 60% menos. Estaban todos en números rojos. O estamos, ¿no? Porque a muchos nos pilló comprando desde 2005 al 2008. El que haya comprado desde 2005 al 2008 o 2009 estará diciendo que sí con la cabeza mientras nos escucha a ti y a mí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque no teníamos esa cultura financiera. Pero insisto, es fácil amar el riesgo, como tú bien dices en ese truco 19 de los 92 que aporto, por ese motivo. Porque, por ejemplo, si lo tienes todo muy bien protegido, tu patrimonio diversificado, teniendo como patrimonio un montón de cosas, no solamente el inmueble y el dinero, ¿qué ocurre? Que puedes estar más tranquilo, puedes, como decía hace un momento, lo puedes amar bien, porque no tienes ese apego a los negocios que tú, que un autónomo pueda tenerlo. ¿Por qué? Porque el autónomo sabe que si hace algo mal van a ir a por él, a por su mujer, a por sus hijos, a por todo lo que es suyo, a por lo que ha logrado durante un montón de años reunir, se lo van a arrebatar. Por eso es importante para los autónomos leer este libro, porque ahí doy muchas claves que hacen los ricos para que no le arrebatan todo ese patrimonio o esos ahorros que durante un montón de años les ha costado. Por eso ya digo que es difícil, como tú bien dices, decir, oye, Juan, ¿cómo va a amar el ciudadano medio el riesgo? Totalmente de acuerdo contigo, es muy complicado. Pero igual cuando termine de leer el libro, igual dice, bueno, ahora ya entiendo que no es tan complicado amar el riesgo.
En uno de los capítulos también explicas por qué los ricos, muchos de ellos, no pagan ni la cuota de autónomos ni la seguridad social. ¿Cómo es posible?
Sí, bueno, yo también hago bastante apología a lo que es, me he dado cuenta, porque todo el origen del libro viene por un gran problema que tuve yo con un banco donde, bueno, pues se me arrebató el patrimonio, a mi entender, o a mi modesta opinión, de una forma tremendamente cruel, y a partir de ahí tuve que tomar acción y empezar a rodearme con gente para ver cómo podría proteger, ¿no?, lo que me iba a quitar toda la banca. Efectivamente, como tú dices, el tema de autónomos, ahí cuando yo me metí con ese mundo de los ricos y a observar cómo hacían negocios y demás, me di cuenta que, bueno, que todo estaba planificado. Incluso muchas de las noticias que vemos en televisión, cuando a Ronaldo o a Messi o a un montón de jugadores llega el fisco a por ellos, bueno, pues hasta eso está premeditado y está planificado, ¿no?, por grandes asesores financieros, abogados y demás. Entonces, dentro de esa planificación, pues sí, yo con esto no digo, yo cuento los trucos nada más, yo no hago apología ni intento convencer a nadie, ni mucho menos de decir que hay que hacer eso o no, pero sí doy motivos o doy razones de por qué los ricos lo hacen, sin entrar en consideraciones de si es bueno, malo o regular. Yo sí creo personalmente en la libertad del individuo y que el individuo tiene que saber pros y contras. A partir de ahí, tiene que ser consciente de que hay gente que paga autónomos y gente que tiene empresas y gente que no lo paga.
Pero dentro de la legalidad, todo esto, es decir, cumpliendo con la normativa o siendo un poco pirata, sí, me vas a permitir.
No se trata de ser pirata, ¿no? Se trata de que hay gente que asume esas sanciones, y con eso repito que, igual que también explico el concepto de empresas buenas y malas, pues por supuesto, igual de forma ética, pues uno no está de acuerdo con esa forma de razonar. Yo no estoy de acuerdo en que se creen empresas malas pues para meter, por ejemplo, coches ahí y no pagar las multas. Bueno, pues esa es mi forma de pensar. Yo me parece absurdo y me parece de no ser una buena persona. Ahora, yo tengo que contar lo que hay. El libro que hace cuenta una realidad que existe. A partir de ahí, cada ciudadano es libre de, lógicamente, hacer las cosas, como tú bien comentas, Carlos, y como yo también creo, hacerlas bien y, por tanto, pues pagar autónomos. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, es que no puedo dejar de pagar autónomos porque la ley me lo impide. No es verdad. Hay muchas formas y muchos negocios donde tú puedes por supuesto, cumplir la legalidad y no tener por qué pagar autónomos, porque igual tu negocio lo puedes tener, depende también qué tipo de negocio, pero tu negocio igual es un negocio online y puedes establecer tu sede en Estonia y es totalmente legal, y allí en Estonia no te van a pedir que pagues autónomos. Es decir, que muchas veces nos cerramos a emprender o a tener negocios o a ser autónomos en España, cuando existen muchas otras alternativas dentro de Europa para poder hacerlo también bien y no requiere de un pago de 200, 300 euros de autónomos. Es decir, el hecho de no pagar autónomos no es tanto una revuelta, una revolución por parte de alguien que pega un golpe a la mesa y dice me niego a pagar autónomos y estás dentro de la ilegalidad. No, hablo también en el libro de opciones que existen para evitar pagar autónomos y, por supuesto, esta reforma legal.
Juan, otra cosa que sobre la que alertas es que los ricos tienen mejores asesores fiscales y abogados que el conjunto de la sociedad, o que invierten de manera frecuente en tener buenos consejos provenientes de un asesor fiscal o de un abogado. ¿Es algo a lo que la gente, tú crees, que es reticente? Digo, los que no somos ricos.
Bueno, no me refiero tanto a mejores o peores, es decir, en España...
No, diferentes, tú usas la palabra diferente.
Sí, esa es, gracias, muchas gracias, te agradezco mucho esa puntualización, porque si no, muchos asesores fiscales, abogados y gestores van a estar de uñas y les entiendo y comparto su forma de pensar. Para nada, es decir, efectivamente son diferentes, no mejores, es decir, diferentes ¿por qué? Porque sí conocen eso, lo que hablábamos hace un momentito del tema de pagar autónomos o no, es decir, sí hay ciertos resquicios, por ejemplo... Imagínate que un abogado te dice, o un gestor o asesor fiscal te dice, oye, ¿tú qué vas a montar una sociedad limitada? Fenómeno. Bueno, pues tienes que pagar de autónomos la cuota de autónomos como administrador de empresas, que son 360 y tantos euros al mes. Ah, vale. Eso está bien, es legal y es así. Ahora, sin embargo, vas a otro asesor fiscal, llamémosle rico entendiendo a ese asesor fiscal que sabe perfectamente qué triquiñuelas legales, qué atajos, ¿vale? No ser pirata, no. Y de repente te dice... Mira, hay una forma donde tú puedes ser el dueño de la empresa, pero no pagas autónomos. ¿Por qué? Porque pones de administrador a tu cuñado, que tu cuñado sí paga autónomos porque también es administrador o trabaja como autónomo. Vale, pues ahí, ya por ejemplo, con esa tontería ya te has ahorrado los autónomos. ¿Y quién te lo ha dicho? Otro gestor fiscal distinto, otro abogado distinto al tuyo. Los dos tienen razón. Ahora, ¿cuáles son tus intereses? Igual tus intereses en no pagar autónomos porque tu negocio te acaba de arrancar y no tienes para pagar 300 euros o 300 y pico euros de autónomos. Entonces, a eso me refiero con los gestores o asesores fiscales de los ricos. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía como normales, ellos no las hacían. Y entonces ahorraban un montón de dinero, un montón de problemas. Y digo, hombre, todo esto lo tiene que saber el ciudadano de a pie porque son cosas legales y funcionan. Entonces, repito, que hay muchos gestores y asesores fiscales que hacen perfectamente bien su trabajo, y luego hay unos pocos que además de eso, pues tienen ciertas reglas que no son tan conocidas y tan populares. El hecho de decirte, oye, que no te puedes desgravar, por ejemplo, tu coche, porque lo utilizas también. Bueno, pues es tan sencillo como tener dos coches. Pues esa tontería igual hay asesores que no te lo dicen, ¿no? O el tema de poner tus gastos de tu casa para desgravarte en tu negocio. Hay muchas maneras, siempre hay muchos caminos, y es lo que intento con el libro, ¿no? Que la gente no se conforme con una sola opinión y que pida varias.
A ver, lo que pasa es que yo también lo que entiendo, que si todos partimos de esta idea de que nos podemos ir ahorrando los impuestos, podemos dejar de pagar los autónomos, tenemos una sociedad del bienestar que al final se tiene que mantener de alguna manera, con lo cual, si yo, por ejemplo, empiezo a desgravarme un coche que realmente no estoy utilizando para mis servicios profesionales, si empiezo a dejar de pagar esos autónomos, llegará un momento en que tampoco vamos a poder pagar una sanidad ni unas escuelas.
Bueno, eso es lo que a priori puede parecer, pero yo creo que tendríamos mejores escuelas, más sanidad y tendríamos mejores carreteras y un montón de riqueza más. En el momento que tú abres la mente de la gente y empiezas a crear más riqueza, estás pagando muchos más impuestos, aunque a priori puedas pensar, Carlos, o pueda pensar el oyente, que efectivamente lo que estamos haciendo es desviando el dinero. No, todo lo contrario. Aquí estamos hablando de que igual te ahorras un poquito de autónomos, pero estás creando mucha más riqueza. Aquí se trata de que, figúrate que en el libro hablo de lo que tú has dicho al principio también, de tener varias fuentes de ingresos, de empezar a buscar rentabilidades mayores. ¿Eso qué hace? Que el país sea mucho más rico, porque va a haber muchísima más mentalidad emprendedora, mentalidad inversora, muchísimo más movimiento, muchísimo más pago de impuestos. ¿Cuándo no ocurre eso? cuando lo que estábamos haciendo es solamente economía sumergida y solamente cobrar en B y solamente el pirateo y solamente un solo trabajo y depender de un solo sueldo. Ahí muy pocas carreteras o muy pocos hospitales o muy pocas escuelas se pueden crear. ¿Por qué? Porque no existe esa riqueza. Si empezamos a imitar esos trucos de los ricos, pues vamos a pagar más impuestos. Es decir, lo que estoy pidiendo en el libro es... vamos a pagar todos más impuestos. ¿Por qué? Porque todos vamos a generar más riqueza. Y yo soy consciente, y tú también, Carlos, ¿verdad?, que estos temas, pues no a todo el mundo le interesa. Es decir, a mí, yo me conformo con que una sola persona, aunque ya va el libro por la quinta edición, pero con una sola persona, dos o tres personas que les incite a generar más riqueza, ya está pagando, ya la sociedad se ve beneficiada. Porque si no hubiera leído quizás el libro, no hubiera despertado esa inquietud, ¿qué ocurriría? Seguiría ganando lo que sigue ganando ahora. ¿Y yo qué pretendo? Que aunque tengas 1.000 euros, los conviertas en 1.400. Esos 1.400 vas a tributar. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los demás ciudadanos del país se van a beneficiar porque son más impuestos para todos. Entonces, si eso se hace grande, que yo sé que no, por lo que hemos dicho al principio, porque la muerte, el sexo y el dinero, pues la gente huye de hablar de ello, pero igual hay un poquito, hay un pequeño grupo que consigo que la gente despierte y lea estos 92 trucos. Y hay 5, 3, 8, 10, 12 trucos que empiezan a ponerlos en marcha. Si los empiezan a poner en marcha, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a pagar más impuestos y yo feliz, y él feliz. ¿Pero por qué? Porque está mejorando su calidad de vida. Por ejemplo, el truco de prepararse para las crisis, ¿no? Donde André Costolani habla de ello, ¿no? Ahí que, ¿de qué estamos hablando? Solamente ese truco, ya de por sí, que explico lo que André Costolani, el experto bursátil, hablaba de los ciclos económicos. Si la gente se toma en serio ese truco, ¿qué va a ocurrir? Que se va a preparar la gente para cuando llegue la siguiente crisis, que llegará. Entonces... ya de por sí, ves, ya estamos creando todavía más riqueza. O sea que al final hablamos de lo mismo. Y por supuesto mi intención no es crear menos hospitales ni menos carreteras, sino todo lo contrario, que el país sea más rico.
Este libro se llama Los trucos de los ricos, 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Editado por Deusto del Grupo Planeta. Gracias por estar con nosotros en Pares y Nones y hasta la próxima. Muy buenas noches.
Gracias, Carlos. Un saludo.
La mejor apuesta para el fin de semana. Pares y Nones, con Carlas Lamelo.